en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, con ustedes La Medicina al Día. Los saluda Ángel de Fana y le transmito el saludos del doctor Manuel Alzogaray, quien los dirá directamente.
Pues saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Estamos una vez más con ustedes para traerle este programa que sea de su agrado y para poder enseñarles la medicina aquí en este lado del mundo.
Nuestra primera información tiene que ver con la tripanosomiasis y proviene del Journal of American Association. Y este nombre raro es la enfermedad del sueño y es un parásito transmitido por la mosca tsetse, localizado en países al sur del desierto del Sahara, principalmente en el Congo, según la Organización Mundial de la Salud. Produce la enfermedad del sueño padecida por unas 20.000 personas. Enfermedad con dos estadios. Primero, los parásitos se multiplican en la sangre y los linfáticos, produciendo fiebre, cefaleas, escozor y artralgia.
Y la segunda parte es el segundo estadio, en lo cual los parásitos cruzan la barrera vascular del cerebro, causando confusión, cambios de personalidad, pobre coordinación, alucinaciones, debilidad y finalmente la muerte. Se usa para esto una medicina que se llama el fenidazole, que es efectiva en tratar las dos fases de la enfermedad con una tableta por 10 días. Se espera la eliminación del sueño para el año 2020.
La siguiente información acerca del clima. Cambios sustanciales del clima mundial parece tener efecto en la capacidad de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus en transmitir el virus del dengue, Zika, el chikungunya, el mayaro y la fiebre amarilla, que afectaron un estadio de 58.4 millones de personas en el año 2013.
El sarampión, esto proviene de la Asociación Médica Americana, de la vacunación contra el sarampión ha sido descuidada a partir del año 2016, incrementándose la incidencia mundial del padecimiento, y esto principalmente en la América, zona mediterránea del este y Europa. La mayor transmisión endémica fue en Venezuela en el año 2018.
Y la miastenia, el tipo de síndrome de miastenia Lambert-Eaton, del LEMS, el cual es autoinmune, tipo de enfermedad que daña los canales de calcio en terminaciones nerviosas, provocando menor eliminación de acetilcolina. Consecuentemente, menor contracción muscular y debilidad. El medicamento amifampridine, que es firdapase, es un bloqueador de potasio oral. En Estados Unidos hay 800 casos diagnosticados y se diagnostican 170 casos al año. Este medicamento ha ayudado generalmente en detener el proceso.
La otra cápsula aquí es de la dentadura. Científicos australianos han hecho análisis de 23 refrescos y bebidas de deportes, encontrando que todas las bebidas causan erosión del esmalte dentario en un 30-50%. Esto sucede con cualquier bebida con pH bajo, quiere decir que es ácida esta bebida. Puede causar problemas incluso si no tiene azúcar. Chequear por el contenido de ácido cítrico y ácido fosfórico de la bebida.
El moho mucilaginoso. Aunque el moho carece de cerebro y neuronas, este organismo unicelular puede desarrollar formas básicas de aprendizaje y adaptación. En estudios controlados en Estados Unidos, el moho mostró la habilidad de superar su aversión a ciertas cosas, comportamiento llamado habituación, es como se le conoce. En estudio posterior, el moho parecía recordar lo que había aprendido.
La citomegalovirosis congénita proviene de la Asociación Médica Americana. Esta cápsula nos dice que hay un nuevo tipo diagnóstico para detectar el citomegalovirus, infección que sea producida en un recién nacido en sus primeras 3 semanas de vida. La prueba se llama Letia, SMV, ensayo test, y usa un sistema de amplificación isotermo para detectar el DNA del virus en nuestra saliva. Resultados en una hora y menos costoso que el examen de reacción en cadena de polimerasa.
Y el tipo cluster o dolor de cabeza, el organismo de Estados Unidos para la medicina ha aprobado un estimulador del vago no invasivo para prevenir el cluster cefalea en adultos. Este aparato Gamma Core fue aprobado también en el año 2017 para tratar migraña en adultos. El uso es Gamma Core 2 veces al día en 3 consecutivos, 2 minutos de estímulo.
La carne cocinada a la parrilla. Esto proviene de la Asociación Médica Americana. Investigación en más de 100.000 personas encontró que riesgo de hipertensión era 17% mayor para los que consumían esta carne de pollo o pescado a la parrilla, asada o al horno. Posible que cocinar a muy altas temperaturas o en contacto con llamas desprenda productos dañinos.
Y nos vamos para nuestra querida patria, allá en la islita de Cuba tan querida. Y proviene una información del periódico cubano que dice que alertan sobre el alarmante aumento de embarazos ectópicos al centro de Cuba. El embarazo ectópico significa que cuando el óvulo es fecundado está fuera de lugar. El jefe del Programa Provincial de Obstetricia y Ginecología, Luis Carmenate Martínez, ha alertado a la prensa nacional sobre los casos de embarazos ectópicos en Ciego de Ávila, por lo que hay que redoblar esfuerzos en las 19 áreas de salud del territorio, según la información. Un total de 232 embarazos ectópicos se reportaron en esa región el año pasado, mientras que de enero a la fecha suman 53, por lo que el funcionario pidió contribuir a disminuir el alza de los casos, principalmente en quienes laboran en hospitales, medios de comunicación, Centro Provincial de Promoción y Educación para la Salud y la Federación de Mujeres Cubanas, entre otras áreas públicas. Los factores principales tienen que ver con el inicio temprano de relaciones sexuales y no usar condón, así como el tabaquismo, los embarazos después de ligaduras de trompas fallidas y la colocación de dispositivos intrauterinos. Carmenate Martínez enfatizó que el personal de salud de Ciego de Ávila está capacitado para detectar la presencia de un embarazo ectópico y tomar las medidas necesarias para tratarlo, pero la labor de prevención siempre será más efectiva. Y vamos a ver qué nos trae ahora el doctor con los casos y cosas médicas.
Bueno, chicos, hoy tenemos un caso de una señora que fue a la consulta de su médico y se consultó, el médico le mandó una prueba y le dijo que regresara dentro de una semana. Entonces la señora va para su casa y al poco rato llama por teléfono a una amiga y le dice: Teresa, mi amiga, estoy muy preocupada. Dícele la amiga, le pregunta: ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Dice la pacienta, dice: es que el médico, estuve con el médico y me dijo que tomara 3 muestras de orines, pero solo tomé 2. Óigame, esto sabe muy amargo y yo no me puedo tomar la tercera.
Continuamos, estimados amigos, con nuestro programa, pero siempre les recordamos que nos alegra mucho que ustedes nos escriban, que nos den sus opiniones sobre el programa, que nos indiquen algún tema que desean escuchar y la correspondencia pueden enviarla a la Medicina al Día, POBOX 521868, Miami, Florida 33152, Estados Unidos de América, con sus siglas UCE suficiente. Y repito, la Medicina al Día, POBOX 521868, Miami, Florida 33152, USA. Y continuamos este programa como siempre lo hacemos, con las anécdotas y los fragmentos de historia de Miami Medical Team, que el doctor Manuel Azugaray siempre nos trae algo de eso.
Sí, y antes de comenzar con eso, vamos a recordar aquí que todavía se encuentran secuestrados allá en el Congo, en África, el doctor Landy Rodríguez Hernández, que es cirujano, que es este muchacho de allá de Placeta, y el doctor Acel Herrera Correa, medicina general de allá de Puerto Padre. Todavía no se han recuperado y no se sabe qué es lo que ha pasado con ellos. Sí que lo vamos a recordar aquí hasta que aparezcan. Hablando ahora aquí, como siempre hablamos, un segmento del Miami Medical Team y demás. Nosotros estuvimos hablando anteriormente en los patronatos de los en cuanto a la reconstrucción de Cuba. Hemos hablado de lo que hemos hecho en 38 años y demás, y todavía tenemos mucho que hablar de eso, pero también queremos proyectar las cosas que hacemos actualmente y lo que tenemos en proyección para hacer el día que se pueda hacer una reconstrucción libre y democrática de Cuba. El Miami Medical Team ya tiene sus programas, no solamente los tiene escritos, sino que lo ha puesto y los ha practicado en muchos de los lugares que hemos estado para atender los distintos problemas que hemos atendido en desastres naturales y demás. Y como habíamos hablado de Cuba, pues teníamos los problemas de los patronatos que iban a ser con los municipios de Cuba. Municipios de Cuba, allá en Cuba, que tienen su hermano aquí en el exilio, municipios de Cuba en el exilio, en donde ellos aquí van a recoger y van y se va a hacer la reconstrucción desde la base hacia arriba de la pirámide, no desde la punta de la pirámide hacia abajo, que es como lo hacen en todos lados, y es siempre un problema. Nosotros hemos visto y hemos sido testigos de que todos estos lugares que empiezan por arriba, mira Haití, con el problema del terremoto, se quedó, no llegó ni a la mitad de la reconstrucción y se quedó aquello ahí en el aire. El pueblo abajo nunca recibió nada. Entonces, nosotros la forma que vamos a hacer la cosa es invertida, desde abajo hacia arriba, desde la base de la pirámide hacia arriba. Por lo tanto, los municipios es la base y es la lógica, la lógica para empezar la logística en otras paradas, y que sea más una reconstrucción más homogénea, no una reconstrucción a retazos. Número dos, nosotros les presentamos también a ustedes los programas que tenemos de empezar a hacer la transportación de todas las cosas que se recogerían aquí, comida, ropa, juguetes, medicinas, etcétera. Cómo se haría la transportación de Estados Unidos, del exterior en general, hasta allá, hasta Cuba, y cómo se haría la distribución adentro de Cuba. Entonces, esa parte la tenemos. Entonces, después viene la parte de lo que se llama, nosotros le llamamos medicina pluralista, a una medicina que sea una medicina del año 2000, con todas las características y todos los beneficios del año 2000, para adactarla lo más extensa e intensamente adentro del territorio nacional y darle las ayudas necesarias al pueblo y a la persona, al paciente que esté enfermo, por cualquiera que sea el caso. Y como en esta medicina pluralista, nosotros pues contamos con que el pueblo, el que tenga problema, la necesidad, va a tener su médico allá. Nosotros de aquí, los médicos cubanos que vamos aquí, lo que vamos a ponerle las cosas en las manos a los médicos que tienen ustedes allá, que son sus médicos. Nosotros no vamos a ir allí a hacer ningún tipo de quitarle los pacientes a nadie, ni mucho menos. Los médicos están allá y los pacientes están allá. Y lo que hayan que hacerle entrenamiento y hacerle curso de superación y toda esa cosa, correcto, eso sí, eso se lo vamos a hacer, no solamente a los médicos, sino a las enfermeras, a los técnicos, etcétera. Pues bueno, la medicina esta pluralista, como le llamamos nosotros, es una medicina que es para poder cubrir la mayor parte de las personas que hay en el país. No hay nada perfecto. Todos nosotros somos imperfectos, pero tratamos de hacer la perfección y todas las correcciones que se tengan que hacer se hacen sobre la marcha. Pero esto se aplica y se va corrigiendo de acuerdo a las necesidades y demás. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto, los entrenamientos que tenemos y las reconstrucciones de todos los países comunistas que se han podido rescatar de la esfera comunista, esto sería de las mejores cosas. Y aquí tenemos lo siguiente, ¿sabes? Tendría que ser un Ministerio de Seguridad Social y Retiro. Ese Ministerio de Seguridad Social y Retiro es importante porque aquí es donde entra la mayor parte del pueblo, que es el pueblo, ¿cómo se llama?, trabajador. Desde los 18 años que se empieza a trabajar hasta la edad que la persona termine de trabajar, ya sea los 65, los 67, los 70, la edad que prefiera. En esa época está pagando una serie de impuestos, y estos impuestos, cuando la persona está trabajando, hay un porciento del sueldo de la persona, que esto está todo calibrado por los sistemas de seguridad social de América Latina y de Europa, etcétera. Y nosotros especializamos precisamente y estudiamos a fondo el de Nicaragua, que fue uno de los mejores antes de los sandinistas, y sobre todo el de Panamá, que fue excelente y donde nosotros pudimos entrar después de la caída de Noriega. Y nos dieron, estuvimos hasta un año allí con personal fijo por un año para montar, y nosotros tenemos montado una seguridad social para Cuba, postcastrista. Y aquí pues existe una fórmula la cual las personas cuando tienen un sueldo, el sueldo un por ciento de ese sueldo es pagado por el empleador, y el otro por ciento es pagado por el empleado, para crear al punto, el 7, el 8%, que sea lo que cuesta la salud. Y entonces se le da un sistema de salud en el cual hay médicos que trabajan para la seguridad social y hay farmacias que trabajan para la seguridad social. Así que tenemos lo que sería la parte de pagar el seguro del trabajador y la familia cercana, esto es la esposa y los hijos. Y como en Cuba, y que son los países latinos nuestros, puede que haya una tía que sea solterona, que viva con nosotros, que viva en la casa, siempre estas cosas pasan. Esta persona, aparte de la familia cercana, tendría que pagar una cuota adicional para poder estar cubierta y estar metida en esa familia. Posteriormente hay una parte que es la del retiro. Ese retiro es un por ciento del sueldo del trabajador, que es también en un por ciento, 3, 4, 5%, el que fuere, que se le pone en una cuenta, que es el retiro que va a recibir, parte del retiro que va a recibir cuando esa persona, ellos mismos se están creando su retiro para cuando se dejen de trabajar, van a tener un dinero que va a ser redistribuido de nuevo en la forma X, que la persona lo quiera. El asunto es que no se quede sin ningún tipo de respaldo y demás. Entonces, como le habíamos dicho, habría el Ministerio de Salud estuviese creando un carnet nacional de salud. Esto sería un carnet de salud para aquellas personas que estén sin trabajo, que tengan algún problema, etcétera, que no están pagando la seguridad social, entrarían automáticamente en el carnet nacional de salud, que sería para estar cubierto con la parte médica y que no quedase desamparado ni la persona ni su familia. Entonces eso sería hasta que la persona volviera a trabajar. Una vez que vuelve a trabajar, que tiene su sueldo, vuelve automáticamente a entrar en la seguridad social y cesa el carnet nacional de salud. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en todos los pueblos, en todos los lugares, hay gente que no importa lo que pase, no importa el pueblo que sea, no pueden ir para adelante, porque es así, la vida es así. No pueden ir para adelante. Aquí en este país, que es un país bien rico, que es un país bien de oportunidades y demás, hay gente que están en la calle, que no tienen forma de ir para adelante, que tienen problemas, que tropiezan. Y esas personas que son las víctimas estas, pues también estarían cubiertos por el carnet nacional de salud, no estuvieran desprovistos. Entonces, aparte de esto, existe un Instituto Nacional de Hospitales. Este Instituto Nacional de Hospitales, con los hospitales que hay en Cuba, que son hospitales estatales, más todo lo que se robaron. Todo aquello que ellos intervinieron y se robaron en el año 59, 60 y 61, después de 60 años puede que lo reclamen y tiene que dárselo a su dueño para que entre en la parte privada. Pero si no se reclamen y demás, queda en este instituto, que es un subcapítulo del Ministerio de Salud, en donde irían todo el mundo a alquilar los servicios de estos hospitales por medio de la Seguridad Social, del Ministerio, el Carnet Nacional de Salud, etcétera, y de la Medicina Libre, que la Medicina Libre estaría allí contemplada. La Medicina Libre, como la conocemos y como se conoció siempre, estaría también contemplada y sería mucho más barato utilizando estos centros como el Instituto Nacional Hospitalario. No tiene que ser un hospital para hacer diagnóstico y para hacer el tratamiento. Y existe otro capítulo que es la medicina militar. Aquellos que son militares o familiares pueden tener sus atenciones a través de las Fuerzas Armadas. Y hablaremos más extensamente en el futuro de estas cosas.
¿Cómo que no? Así que el relato de lo, no solamente de la historia de Miami Medical Team, sino también de su proyección futura. Hagamos una breve pausa y continuaremos con nuestro programa.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos nuestro programa de hoy. Y el doctor Manuel Lezegaray nos tiene un invitado muy especial, que estoy completamente seguro que será del agrado de ustedes escuchar su experiencia en la especialidad que tiene.
Así es, hoy tenemos el gran honor aquí de tener invitado al doctor Mike Rizzo, Mike de Miguel, pero él es cubano, nacido en Cuba, vino aquí de 19 años con su papá y su mamá, y es natural de allá de La Habana. Así que hizo sus estudios aquí, parte de los estudios primarios, y entró aquí en la zona de Miami, entró en el Miami-Dade College a hacer sus cursos pre-universitarios. Y después de eso entró en la Universidad de Nova, que es aquí en la zona de Miami también, en la zona del sur de la Florida, en donde estuvo 4 años para graduarse de doctor en farmacia. Posteriormente entró en la Universidad Internacional de la Florida, en donde hizo un máster en administración de negocios, y sacó su licencia para poder trabajar, porque los farmacéuticos, ahora verán cómo es esto, tienen que tener su licencia como los médicos para poder trabajar en la farmacia. Pero vamos a darle la palabra a él y hacerle las preguntas para que él explique. Así que muchas gracias por estar con nosotros, doctor Rizzo, y vamos a dejarle a hablar para que explique, como estábamos hablando, cómo es la carrera de farmacia aquí en este país.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias a ambos, doctor Alzugaray y señor Ángel de Fana, por haberme invitado a este programa esta tarde. Pues bien, la carrera de farmacia desde el año 2001, alrededor de 2000-2001, se convirtió, o sea, se eliminó la licenciatura en farmacia y se convirtió en un doctorado en farmacia. Se extendió 2 años más y es directamente a lo que le llaman un PharmD o un doctor en farmacia. Se estudian unos 3 o 4 años previos al doctorado, donde se hace un bachelor, que equivalente, digamos, a una licenciatura en alguna ciencia, y luego se transfiere uno después que hace un examen de ingreso, justo igual que la carrera de medicina, un examen de ingreso, se va entonces al doctorado en farmacia, que son 4 años de carrera.
Después que pasan esos 4 años, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál es el camino a seguir?
Después que uno se gradúa, se presenta a los exámenes.
¿Hay que hacer algún tiempo, algún año de práctica?
El último año de la carrera es entero de práctica.
¿En dónde? ¿Cómo se hace eso?
Ese año uno tiene unas 10 diferentes rotaciones de un mes en diferentes tipos de las diferentes maneras de practicar farmacia, que es muy extensa. Mitad de esas rotaciones son en hospitales y la otra mitad es en la comunidad, en farmacias comunitarias.
Muy interesante, porque es que hay que ver los distintos escenarios donde va a estar, donde tiene que hacer presencia. Tú nunca sabes dónde vas a ir a trabajar. Y muchas veces, pues, en un hospital te llaman y tienes que entrar en el hospital y te dan un buen negocio y ya hiciste el trabajo. Y otras veces, pues, vas a la práctica privada, que ese es el caso tuyo. Ese es el caso tuyo. Perdona que te trate de tú, pero tú eres un poquito mayor que yo y entonces, pues me tomo la libertad esta para sentirme yo mejor.
No hay problema, no hay problema. Sí, a ver, yo cuando me gradué, primero fui a trabajar al hospital. Tuve el privilegio, porque en realidad fue un privilegio, de haber practicado como farmacéutico clínico en un centro oncológico, en uno de los hospitales grandes de acá.
Una experiencia tremenda.
Una tremenda experiencia, tanto profesionalmente como en lo personal. Y bueno, eso nos dio la oportunidad de dar clases como profesor en la misma universidad donde me gradué, por un par de años dábamos el módulo de oncología en la asignatura de farmacoterapéutica. Y luego más adelante, como tenemos este otro lado empresarial, este otro lado de negocio, pues, y por suerte vivimos en un país que nos permite eso, decidimos abrir nuestra empresa hace ya más de 10 años. Y bueno, pues ahí estamos y nos fuimos por la práctica privada.
Práctica privada. ¿Y cómo es esto? Ahora, para hacer la práctica privada, tienes que pasar la licencia del Estado, ¿verdad?
Sí. Cuando uno se gradúa, tiene que...
Igual que el médico.
Igual. Tiene que hacer los exámenes del board, como le dicen acá. En el caso de la farmacia, consiste en dos exámenes. El que te examina la parte farmacológica, la parte de medicina, y el examen de las leyes. Un examen de leyes, porque sabemos la cantidad de leyes que están involucradas en la cuestión de manejo de medicamentos. Luego hay una tercera licencia que es opcional, que es para farmacéutico consultor. En el caso mío yo la decidí hacerla porque te permite hacer algunas otras cosas.
¿Y eso cómo es?
Este es el farmacéutico que es un poco, digamos, tiene una licencia para, por ejemplo, descifrar laboratorios médicos, clínicos. Tiene la licencia para visitar los hogares de ancianos acá, sí, y ajustar tratamientos médicos.
Oh, muy interesante eso.
Y tiene la licencia para trabajar en lo que llamamos manejos de costo, que es algo que yo hago bastante. Trabajo con clínicas, trabajo con diferentes grupos médicos en ayudarle a digamos, maximizar el manejo de las medicinas sin incurrir en costos extra.
Interesante, muy interesante. Ahora, las medicinas, tú estás en tu farmacia y estas medicinas tienes que hacer comprar las medicinas y tener una cantidad de ellas ahí en la oficina. ¿Dónde se compran las medicinas? ¿En dónde? ¿Cómo actúan los laboratorios? ¿Cómo es este mecanismo aquí en este país?
Acá en Estados Unidos, a diferencia de... Porque viajamos bastante a Latinoamérica. A diferencia de otros países, la industria farmacéutica, el manufacturero o el fabricante, no puede venderle directamente la medicina a la farmacia que la va a dispensar. Tiene que pasar por un intermediario, que acá le decimos en inglés un wholesaler, pero es como una distribuidora. Hay unas cuantas compañías que hacen eso en los Estados Unidos, entonces los medicamentos van a través de ellos y las farmacias le compran a las distribuidoras.
Entonces, digamos que tú tienes que tener en la farmacia siempre una cantidad X de medicamentos, sobre todo lo que se usa más y demás, por si viene la persona con una receta, ¿verdad? Y existen aquellos que los cuales no tiene, llega la persona con la receta, el medicamento X no lo tiene, entonces se lo tiene que llamar a la compañía esta intermediaria para que lo manden. ¿En qué tiempo demora este problema, este proceso?
Es correcto. Nosotros hacemos los diferentes análisis y estudios casi que semanalmente, quincenalmente, para tener el stock, para tener una cantidad en el inventario que nos permita que no nos pase eso. Pero bueno, siempre pasa. A veces
siempre
los doctores...
Siempre pasa.
O hay un medicamento nuevo, que es un medicamento de especialidad, que es muy costoso, digamos, tenerlo en el inventario y sabemos que la medicina nos llega en menos de 24 horas. Nos llega al otro día por la mañana y ponemos la orden hoy y está ahí mañana por la mañana.
Es decir, que estamos hablando de una cosa bastante rápida, 24 horas de pedir la orden hasta que llega esto, ¿verdad?
Muy rápido, 24
horas. Está muy bien organizado para que esto se mueva rápido.
Muy bien organizado, porque acá en Estados Unidos tenemos esta cuestión del traceability, que le dicen, la trazabilidad de los medicamentos, donde tenemos que saber dónde están los medicamentos en todo punto, desde la fabricación hasta que llega el paciente.
Farmacéutico y deficiencia de médicos que hay en este país, porque esto es un problema que se está, hay una población muy, muy grande, hay deficiencia de médicos, de especialistas y demás, y farmacéutico es un individuo que en ciertos casos, inclusive en Cuba, me recuerdo cuando estábamos allá y eso, que muchos de los farmacéuticos tenían capacidad para recetar y ayudar a hacer ciertas cosas, ¿no? Inclusive cuando la medicina había que hacerla en los años 30, 40, ¿verdad? ¿No pudieras hablar algo de esto, Rizzo?
Sí, cómo no. En efecto, el programa de PharmD o doctor en farmacia, cuando se hace obligatorio, es porque se hace en estudio del crecimiento de la población, que sabemos que estamos en el medio de eso ahora, de los baby boomers después de la Segunda Guerra Mundial, todas las personas nacidas entre el 46 y el 64, que ahora son 77 millones y ahora son el 30% de la población. Entonces, el programa del PharmD se crea precisamente pensando en el déficit de médico que se estima, algunos estudios estiman, que va a ser alrededor, para el año que viene ya, alrededor de 100.000 médicos, de los cuales la mitad de esos médicos van a ser médicos primarios, un faltante en los Estados Unidos. De ahí entran los physician assistants o los médicos asistentes y los ARNP, estas enfermeras licenciadas que pueden prescribir. Y se espera que los PharmDs sigamos añadiendo roles o sigamos añadiendo cosas a nuestro a lo que hacemos para incorporarnos como uno más en el equipo, una extensión de la práctica médica. Ya eso se hace hoy en día en hospitales, se hace en el VA, o sea, para los veteranos militares, y se está haciendo en algunos estados. California lleva la vanguardia con respecto a esto.
Uh-huh. Sí, muy interesante, porque es que cada vez se complica más la situación. Una cantidad de personas, una cantidad de necesidades que existen, ¿no? Que hay que buscarle una solución antes que llegue el problema y sea entonces un caos, ¿verdad?
Es correcto.
Entonces, pero trabajando normal como se trabaja hoy en la farmacia, ¿qué tiempo está funcionando? La farmacia tiene también unos asistentes que son unos técnicos. ¿Cómo funcionan los técnicos estos de farmacia y esto?
Sí, los técnicos de farmacia son probablemente tan importantes como el farmacéutico en la práctica de farmacia. Los técnicos de farmacia podemos decir que son la mano derecha del farmacéutico, son los que asisten y cada día inclusive hacen más, se van involucrando más con esta cuestión. Tocaste un punto anteriormente que en el pasado los farmacéuticos elaboraban medicina. Eso no se ha perdido, eso se llama compounding acá o fórmulas magistrales. Nosotros en nuestra farmacia tenemos un laboratorio para eso, donde producimos algunos medicamentos que no están disponibles cuando se hace falta o porque un niño tiene algún tipo de alergia, digamos, a la lactosa y no puede usar un medicamento que existe. Todavía eso se practica y bien fuerte a nivel nacional en los Estados Unidos. Los técnicos en farmacia, como dijimos, son la mano derecha del farmacéutico. Sin ellos no pudiera existir la farmacia.
¿Cómo se forman ellos? ¿Cómo es que estudian ellos?
Los técnicos en farmacia a partir del año 2011, y voy a hablar a nivel estatal, en la Florida pasó una ley donde los técnicos en farmacia tienen que pasar un curso que esté aprobado por el Board de Farmacia, cuyo curso se ofrece en diferentes lugares. Nosotros en nuestra compañía tenemos uno de esos cursos y ahí se le enseña al técnico todo. Estos cursos van desde 3 meses hasta 12 meses. Ahora en estos momentos estamos en conversaciones con la Universidad Internacional de la Florida, el Departamento de Educación Continuada, para llevar nuestro curso y a través de ello más personas tengan acceso a este curso. Pero la formación de ellos es muy al punto lo que van a hacer. Es una formación rápida, puede ser 3 meses a 1 año. Hay escuelas que son 2 años, pero salen muy preparados y luego se presentan a un examen de certificación que hasta ahora es opcional, pero creo que en los próximos años va a ser mandatorio que hagan ese examen.
Ay, muy bueno, muy bueno. Es decir que una farmacia para funcionar tiene que tener un farmacéutico siempre, ¿verdad?
Sí, el farmacéutico tiene que estar presente en la farmacia físicamente, para la farmacia poder funcionar, aunque con esta cuestión de la telemedicina y la telefarmacia y las zonas rurales, ya hay leyes que permiten que con la tecnología necesaria, esta cuestión de video, teleconferencia, el farmacéutico en algunos lugares y bajo algunas circunstancias no tiene que estar físicamente en la farmacia.
No, ya veo. Pero son casos en lugares donde hay mucho terreno que cubrir, etcétera, en los estados esos del centro y del oeste, ¿verdad?
Es correcto.
No en las ciudades grandes. Entonces, ¿qué tiempo ¿qué tiempo funciona una farmacia? ¿Cuántas horas al día, por la noche? Si hay, me recuerdo yo en Cuba, que cuando estábamos en Cuba y demás, pues había una farmacia de guardia que quedaba toda la noche en los distintos pueblos, ¿no? Una o dos, de acuerdo a lo grande que fuese el pueblo. Los fines de semana, pues también habían farmacias de guardia y otras que cerraban. ¿Cómo funciona eso aquí?
Bueno, acá tenemos que estar abierto 40 horas a la semana. Hay algunas excepciones. Cuando hay una farmacia que trabaja para una clínica solamente, puede que esté menos horas, pero en línea general son 40 horas de lunes a viernes. Y en el caso nuestro, por ejemplo, hoy en día la tecnología que se impone con esta cuestión del Facebook y del WhatsApp y toda esta historia, nuestros pacientes nos contactan a nosotros a cualquier hora. Cuando estamos cerrados, ellos nos dejan mensajes, entran a la página y siempre, prácticamente siempre estamos disponible para ellos. En el caso de las compañías grandes, pues bueno, siempre tienen una farmacia abierta 24 horas, en, digamos, por ciertos códigos postales, etcétera.
Sí, es decir que sí, eso va a haber que arreglarlo, ¿sabes? Eso va a haber que arreglarlo porque es muy necesario, lo mismo que los emergency rooms, por ejemplo, los salones de emergencia. Tú llegas un viernes por la noche, un sábado, lo que sea, con un problema de un flemón en una muela, un absceso, y no hay forma de resolverte el problema porque no tienen dentista de guardia y esa cosa, ¿tú entiendes? Porque hay un dentista, pero no te van a ver hasta el lunes. Lo que te van a mandar es alguna pastilla para el dolor, etcétera. No se te va a resolver el problema, que hay que o que sacar la muela o perforarla para sacar el pus, cualquier otro tipo de procedimiento. Es decir que hay cosas que hay que arreglar, porque uno no se ve que no lo afecta hasta que no se ve afectado. Y entonces dice, hombre, aquí hay un bache, un hueco en la calle, ¿entendés? Entonces, en esto de los emails y eso, ¿cómo funciona este email? Por ejemplo, a que te llamen a las 10 de la noche y hace falta una persona que le hace falta un antitusivo, algo para, porque tiene mucha tos y no puede aguantar la tos y esa, ¿cómo se resuelve? ¿Se le manda la medicina de algún lugar?
Sí, en el caso de nosotros, nosotros siempre tenemos...
Nosotros
siempre.
Cuando dices así, es tu farmacia.
Mi farmacia, mi compañía.
Sí, porque es una filosofía.
Sí, tenemos siempre un farmacéutico disponible a 24 horas. Abrimos la farmacia, tenemos nuestros choferes que hacen entregas a domicilio, llamamos a que esté de guardia y se le hace la entrega.
Ah, pero eso es lo que hay que decir, que no habíamos dicho. La filosofía que tienen ustedes, que tienes tú en tu negocio, es muy bueno. Porque esta cosa ahora mismo que tú estás diciendo, tiene un farmacéutico 24 horas, responde, y si hay que mandarle la medicina, tiene una persona que le lleva la medicina siempre que nos vaya a hacer en el norte de la Florida, en un área. Y tiene que ser ese un paciente que sea cliente de ustedes, o puede ser un paciente nuevo con un problema de una emergencia.
Puede ser un paciente nuevo.
Un paciente nuevo. Eso es excelente. Eso es lo que no hacen, y tú estás haciendo aquí una cosa que no se hace, y va a ser un tremendo triunfo. Porque, óyeme, el tener que salir una noche con agua a buscar una medicina para un muchacho que está con fiebre, un niño que tiene una diarrea, una vomitera, ¿tú entiendes? Y que está lloviendo y demás, y en la noche no está buena. Y aparte de eso, tiene que salir el padre y dejar a la madre sola en la casa. A que te toquen en la puerta y te lleven la medicina, es una cosa completamente súper aceptable y súper super bueno servicio eso. Así que yo te felicito por esto, porque esto es una cosa muy bien pensada y muy bien proyectada, ¿no? A las necesidades que hay en el área. Es decir, está sumamente bien proyectado esto. Entonces, háblanos de estas cosas, lo que pasa los fines de semana y hasta dónde llegan ustedes en el área de entregar las cosas y demás. ¿Qué área escogen ustedes?
Bueno, te cuento que no solamente nos limitamos a los Estados Unidos. Nosotros tenemos varios pacientes, bastantes pacientes internacionales.
Ah, sí.
Y en otra ocasión, en otro programa que me invitó a la estación, hablé de los pacientes que tenemos en Cuba. Tenemos pacientes establecidos en Cuba que solo gracias a nosotros reciben el tratamiento, porque no lo consiguen en Cuba.
Ah, muy bueno.
Y con respecto al mercado de acá, de la Florida, mercado local, digamos, desde Homestead hasta West Palm Beach, entregamos, digamos, el mismo día. si es algo que puede esperar al otro día, pues podemos inclusive ir más lejos si fuera necesario. Pero no, normalmente ese es el área de nosotros, más bien el área donde está la comunidad latina. Más del 80 o 90% de nuestros pacientes son latinos, entonces se concentran en las áreas que conocemos, donde están los latinos, Miami.
¿Desde cuándo están haciendo eso, Riz?
Hace 10 años nosotros estamos.
No me digas. Mira, chico, yo no conocía el servicio ese tan bueno que están haciendo ustedes.
Nos queda muy poco tiempo, doctor.
Bueno, yo lo que quiero es felicitarte, Rizzo, por lo que estás haciendo y que, tú sabes, vamos a invitarte nuevamente. Este programa creo que quedó muy bien, muy buena información para allá, para Cuba, y que queremos invitarte y vamos a desarrollar el tema. Medicina oncológica, preparar los cócteles para dárselo a las personas en la misma casa, etcétera. Toda una serie de cosas que contigo vamos a poder hablar.
Vamos a darle unos segunditos para que te despidas del programa.
Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias. Y es para mí un honor y un placer haber estado en el programa y, bueno, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. No.
Bueno, gracias a ustedes también que nos escuchan y la próxima semana estaremos nuevamente con la Medicina al Día.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.